Bueno, pues con la irlandesa vamos con las claves del día. Primera clave se la ofrecimos ayer en directo a través de COPE Canarias, el anuncio del nuevo obispo para la diócesis nibariense, que como saben pues comprende las cuatro islas de la provincia tinerfeña. Será el hoy Alberto Santiago Santiago, que hasta ahora, Pinelo, era canciller y delegado para asuntos económicos en la otra diócesis del archipiélago, la de Canarias.
Sí, un anuncio muy esperado porque, como dices, la diócesis nibariense estaba en sede vacante desde mediados de septiembre, cuando el Papa aceptó la renuncia de Bernardo Álvarez. La ordenación episcopal y la toma de posesión de don Eloy tendrán lugar el 1 de mayo a las 11 de la mañana en la Catedral de La Laguna. En nuestros micrófonos se ponía a disposición de todos los fieles y analizaba lo que tiene por delante.
Que no del todo, en cuanto a que no es que no tenga un plan aquí, ¿no? Un proyecto político que he presentado, me lo han aprobado, he sido elegido y tengo mi proyecto para desarrollar, ¿no? Uno va en actitud de servicio, ¿no? Entonces, con actitud de escucha, ¿no? Escuchar a la iglesia, escuchar a la sociedad nibariense también, este aspecto, y escuchar y sobre esto ir trabajando. Además que la diócesis ya trabaja con un plan que está en marcha, entonces incorporar ese plan y seguir avanzando, ¿no? Es lo que desea. Y lo que uno desea siempre al final como iglesia, pues es cumplir la misión de Jesús, llevar este mensaje de alegría, de buena noticia, que es Jesucristo, de esperanza a la sociedad en cualquier realidad que ella esté, ¿no?
El nombramiento se conocía simultáneamente en La Laguna y en Las Palmas de Gran Canaria. El obispo de Canarias, José Mazuelos, reconocía que tenía sentimientos encontrados. Se alegra por su nueva condición de prelado, pero al mismo tiempo pierde a uno de sus grandes hombres de confianza en la diócesis.
Después de leído el nombramiento, le vamos a regalar un pectoral, porque ella puede llevar pectoral como obispo electo. Y para la diócesis de nosotros, de Canarias, pues bueno, pues una alegría grande y también una tristeza, tengo que decir, es una cosa, tristeza porque se va uno de los grandes pilares de nuestra diócesis y seguro que lo van a querer mucho en Tenerife y la alegría porque, bueno, porque es una alegría para la iglesia y saber ser generoso de entregar a uno de los mejores hijos de Canarias para el Ministerio Episcopal, para la Iglesia. Así que le vamos a regalar un pectoral que es la Cruz de Caravaca, que hoy este año es el año jubilar de Caravaca. Se la hemos grabado atrás con su nombre y la fecha de hoy para que quede constancia.
Bueno, pues hablamos con Eloy Alberto Santiago y más con más tranquilidad. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Puedo decirle monseñor ya?
Buenos días, Roberto. Puedes llamarme como quiera.
Porque como es obispo electo, no sé si todavía desarrolla ya todas sus funciones o tiene que esperar hasta el 1 de mayo para hacerlo.
Tenemos que esperar, sí. Tengo el título de obispo electo, ciertamente, pero lo que son las funciones a ejercer, etcétera, que es a raíz de la ordenación episcopal y toma de posesión, que es como el inicio del ministerio, que es cuando realmente asumo, diríamos, el pastoreo de la iglesia nibariense y donde ya don Antonio Pérez Morales pues dejaría de ser administrador.
¿Habrá tenido tiempo de mascar este nuevo reto? ¿Cuánto hace que sabe que iba a ser usted nombrado obispo?
Bueno, pues
cuando se da a conocer, no sé cuáles son los tiempos de la iglesia.
Sí, le explico enseguida. Mire, a mí me contactó el señor Nuncio con 15 días de antelación, ¿no? Fue el lunes 10 de febrero que el señor Nuncio me informó, ¿no? Después, como hay unos trámites internos, pues hay que esperar al menos 2 semanas para la publicación. Hay unos trámites internos para con el tema de informaciones previas, también creo que al Gobierno de España y otras instancias, y entonces hay que esperar 15 días para que sea publicado. Así que han sido ya, bueno, 10 días para ir rumiando, como bien dice, esta nueva situación, y el día de ayer, pues, poco que mascar, según tus palabras, porque ha sido abrumadora la respuesta, cantidad de mensajes, llamadas, gestos de cercanía, de apoyo, de acogida por parte de mucha gente de Tenerife, y nada, abrumado, estoy totalmente abrumado, de verdad.
¿El hecho de ser de Las Palmas de Gran Canaria cree que puede suponer algún problema, o esto del pleito insular es algo que queda ya lejos?
Bueno, yo creo que lo del pleito insular hoy por hoy se queda más anecdótico, ¿no? Yo entiendo que es motivo todavía para los carnavales, las murgas y un poco más, pero yo creo que en el mundo actual globalizado, en la aldea global en la que vivimos, no tiene sentido, ¿no? Y máxime cuando nos sentimos todos como un solo pueblo canario. Yo creo que hay muchos vínculos. Yo tengo muy buenas amistades con muchas personas en Tenerife, en La Palma. He estado en todas las islas, efectivamente, y jamás me he sentido no acogido, al contrario, muy acogido. Y viceversa, yo creo que cuando vengo aquí las personas de la provincia de Tenerife pueden experimentar la acogida que tenemos los canarios en general para la gente de fuera y para nosotros, para el pueblo canario, por lo cual yo no creo que sea un inconveniente. Entiendo que quizás en algunos estamentos o diríamos que puedan tener mayores intereses en fomentar ese conflicto, pero yo creo que en general en el pueblo sencillo ese conflicto ya no existe y quiero pensar y afirmo que tampoco en la iglesia, ¿no? Somos un solo pueblo, una sola iglesia, un pueblo canario. Yo creo que hoy en día ya eso, en el siglo XXI, a estas alturas de la vida, quiero pensar que eso... Y de hecho, ya te comento, Roberto, las muestras de cariño desde ayer mismo de gente de Tenerife que me llamaban, conocidos y sin conocer, que me contactaban, ha sido muy positiva y, al contrario, me he sentido muy, muy acogido, ciertamente.
¿Ha tenido usted tiempo, don Eleo, en estos 15 días, aunque sin evidentemente desvelar este nombramiento, pero sí para pensar cuál iba a ser o cuáles iban a ser los principales desafíos en este mandato? Ayer desgranó algunos, particularmente el fenómeno migratorio. ¿De qué manera quiere abordar este problema?
Bueno, yo creo que el tema migratorio que es un tema serio, muy, muy serio, ¿no? Y cuando hablamos de migraciones hablamos de todas, porque nos referimos quizás más a las que llegan en los cayucos y pateras a nuestras costas, pero también hay muchos migrantes, ¿no?, de Latinoamérica que no vienen en pateras, que vienen en aviones y cuesta dificultad integrarse en la sociedad. A lo mejor trabajan en muchas casas, no pueden tener contratos, no tienen la asistencia social, bueno, pues porque tienen límites. Yo creo que la labor es fundamental de consensuar la iglesia al servicio de las personas y también un trabajo sano, en buena sana relación con el Estado, con los organismos, de fomentar la acogida e integración. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Además de, efectivamente, en los casos que se pueda ayudar en los países de origen, pues para evitar que... Porque también es una pérdida para los países de origen, ¿no? Jóvenes quizás con capacidades, con talentos, que abandonan sus países, sus familias, que lo que significa el desgarro familiar, huyendo quizás pues de la guerra, buscando una vida mejor, buscando poder sobrevivir, y es una lástima que eso suceda, ¿no? Entonces, el trabajo... coordinado con las instituciones, con los organismos y también con las iglesias para favorecer la acogida, la integración de estos inmigrantes que llegan a nuestras tierras y sobre todo un trato humano y justo, ¿no?
Claro, organismos vinculados estrechamente con la iglesia, y está Cáritas, que está desarrollando una labor importantísima precisamente en atención a las personas migrantes, ¿no?
Correcto, así es, sí, está Cáritas, fundamental, en todos los niveles, desde los niveles parroquiales a la Cáritas diocesana, también hay algunos vinculados a congregaciones religiosas con proyectos de acogida, de educación, ¿no?, en el español, etcétera, de integración, y después también los cristianos de a pie, digamos así, no solo a nivel ya como iglesia, sino cristianos que a título personal, quizás incluso en otros colectivos, fuera de la iglesia, también dan su testimonio cristiano y colaboran en esta labor de acogida, ¿no? Es un gran desafío que tenemos, y que ojalá tuviéramos la visita del Santo Padre, porque ayudaría a también focalizar y dar un relieve internacional al drama de la ruta atlántica, que es la más mortífera, una de las más mortíferas, como conocemos, y que lamentablemente instituciones, no, quizá la Unión Europea, otros países o el gobierno, pues no mira cara a cara el problema, sino que mira para otro lado, ¿no? Entonces la visita del Papa ayudaría quizás a poner los focos aquí en Canarias y realmente hacer ver que aquí estamos hablando de un serio problema humanitario que afecta a todos, no solo a los canarios, no solo a las islas que reciben la mayoría de personas, sino que es un problema global, ciertamente.
Desde el punto de vista pastoral, don Eloy, hacía referencia usted a la secularización de la sociedad. ¿Percibe que se está produciendo una mayor separación entre los católicos y su iglesia? Y si es así, ¿a qué lo achaca?
Bueno, efectivamente... Hay que reconocer, ¿verdad?, que muchos bautizados no viven su condición bautismal, digamos, ¿no? Aún prevalece en algunos unos sectores de la sociedad un vínculo más sociológico, podríamos decir, más tradicional, ¿no? Y hay que favorecer, bueno, que se pase esa tradición o esa convención a la convicción, ¿no?, a la experiencia de fe, y decir, soy cristiano y lo que significa esto, ¿no?, en el compromiso de mi vida. Achacarlo, bueno, son muchos factores, me parece, muchísimos factores. Vimos una sociedad, no solo el cristianismo, también otras religiones, donde es, aunque hay un aspecto espiritual, religioso en las personas, no se acaba de responder, no se acaba de dar una respuesta adecuada, no se acaba de presentar una imagen de Dios, ¿no? Como debe ser una imagen de un Dios, pues un Dios bueno, acogedor, que quiere el bien de la persona, ¿no? Que tiene una propuesta positiva para las personas, para la sociedad, y aún pervive una imagen de Dios equivocada. Y eso significa que muchas personas, bueno, viven de espaldas a Dios, viven de espaldas, pues a este proyecto también de fraternidad que tiene Dios, y viven esta secularización pensando que todo lo que vale es lo material, ¿no? Que todo esto es lo importante, aquí están los valores importantes, mientras que nosotros de la fe decimos no, hay valores que no son materiales, que no son tocar tan tangibles, y que sin embargo son los valores fundamentales de la humanidad, y lo vemos. En la sociedad hubiera más importancia el valor humano, defensa de la vida, el amor y la fraternidad, comparado con los intereses personales, el beneficio económico, la producción. Seguramente las relaciones humanas, sociales, serían muy distintas, ¿no? Lo vemos en todos los niveles, en el ámbito familiar, ¿no? La dificultad para poder tener la conciliación familiar, las dificultades para las familias jóvenes, de tener una familia, dificultades económicas para poder independizarse de los jóvenes. Hay una serie de realidades ahí que muestran una sociedad que está aferrada al tener, a la eficacia, al éxito, al poder. Hay también una cierta crisis, digamos, antropológica, una crisis moral, de valores, que todo eso tiene sus repercusiones en la vida social, ¿no? No es solamente una cuestión religiosa o de iglesia, sino que tiene sus repercusiones en la humanidad, en las relaciones humanas e incluso, diría, entre los países y los pueblos.
Don Eloy, buenos días. Una de las consecuencias también de esa secularización es la pérdida de vocaciones. Bueno, será consciente, ¿no?, de los pocos jóvenes que hay ahora mismo formándose en el seminario diocesano de Tenerife, un edificio que se ha quedado enorme para la poca gente que hay. No sé si tiene alguna idea concreta para poder revertir este problema.
Bueno, muchas gracias. La pregunta, buenos días. Efectivamente, la disminución de las vocaciones sucede en todo en Europa, ¿no? En todos Dios, y también en nuestra de Canarias también tiene ese problema. El problema tiene muchas raíces, ciertamente, ¿no? Porque va incluido el factor de la disminución de natalidad. Es que tampoco hay jóvenes, tampoco hay niños, tampoco hay personas de edad, joven. Pero ciertamente es un desafío que tenemos que afrontar. Y todo procede, yo creo, si conseguimos que los cristianos, que las familias tengan esa experiencia de fe, ¿no? Y descubran pues la belleza de entregar la vida, ¿no?, en el sacerdocio, en la vida consagrada. Y esta vocación incluso no afecta solo al seminario, sino también en las parroquias. Yo he sido párroco, evidentemente, y sé lo difícil que es encontrar jóvenes que quieran asumir compromisos incluso en la parroquia, desde la catequesis, colaborar en Cáritas o en otros grupos, o también vivir su fe en el ámbito social, en los colectivos, en el mundo político, etcétera. Por eso considero que lo importante es potenciar ese encuentro con el Señor, esa convicción de fe, y descubrir la necesidad de vivir el compromiso cristiano en la vida de uno, ¿no? Y es que las vocaciones son muy amplias, no es solo la vocación sacerdotal, ciertamente es importante porque presta un servicio a la comunidad y son necesarios sacerdotes, pero hay que trabajar en una cultura vocacional más amplia en todos los sentidos. Hace pocas semanas hubo este congreso de las vocaciones en Madrid, donde se reafirmaba esta convicción, ¿no?, la importancia de descubrir una cultura vocacional donde todos los bautizados se descubran vocacionados, llamados, cada uno a una misión particular.
Estábamos pendientes de la visita del Papa, lo ha comentado usted también. Ahora estamos pendientes de su salud. Esperemos que tenga la salud y la fuerza para cumplir con esa intención. Porque lo cierto es que esa intención de entrada está ahí y el Papa la mantiene, de venir a Canarias. Estaba muy cerca, ¿eh? Si se recupera y tiene la fuerza, la salud y la vitalidad suficiente, ¿usted cree que el Papa vendrá a las islas?
Yo creo que ciertamente lo intentará, no tengo dudas, porque lo ha expresado en reiteradas ocasiones, no una, sino varias veces, ese deseo de venir a Canarias para conocer la realidad de la migración, la respuesta de la Iglesia, del pueblo canario a esta dura y dramática realidad, a la cual el Papa es muy sensible. Lo hemos visto en Lampedusa, al poco de comenzar su pontificado, ha estado en encuentros en Marsella al respecto, en la isla de Lesbos también, en Grecia. Y es un tema que él tiene muy en el corazón. Y yo sé que si él pudiera, estoy convencido de que vendría. Es verdad que ahora, como bien dice, los problemas de salud, los achaques, la edad, muestra todo más difícil. Y la verdad que es una pena, porque ciertamente si en la historia ha habido una posibilidad posible de que un Papa viniera a Canarias, ha sido ahora con el Papa Francisco y con esta realidad. Por eso, pues, sentimos la tristeza de que no pueda cumplirla. Ojalá pueda mejorar y ojalá esté en condiciones de poder viajar y cumplir ese deseo de él, que también es en gran medida el deseo de todos nosotros aquí.
Es una más de las razones por las que deseamos una recuperación pronta a su santidad. Pues, Monseñor Eloy Santiago, muchas gracias por habernos atendido de nuevo esta mañana y seguiremos hablando cuando ya pues tome posesión de esa diócesis nibariense el próximo 1 de mayo. Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias, Roberto, a ti y a todos los oyentes. Un saludo fuerte, buen día.